Es inmenso, ¿verdad?, decía ella mirando al cuadro. ¿No ves cómo se parece a la tebaida de don Ricardo Juárez? ¿Te acuerdas cuando nos invitaron a la acogida de café? Sí, dijo él, es magnífico. Y su ingenuidad no ocultaba sino a medias que su linfa abundante no le permitía interesarse tanto por la belleza pictor y cuadro. La admiración venía toda de ella, exclamaba. Aquí no comprenderán nunca eso, no podrán comprender esa verdad porque la ignoran. Aquí no conocen sino nuestra naturaleza de acuarela, nuestros grandes bosques que cabrían todos en un telón de teatro, nuestros árboles que se podrían atravesar con un alfiler de sombrero. Aquí no sospechan siquiera el trópico, no conocen más flora que la del jardín de aclimatación, ni más fauna que la fauna doméstica de Rosa Bonheur. Aquí no conocen el café sin octado, ¿cómo van a apreciar bien un cafetal? El alma de los críticos no comprende nunca ese cuadro, nunca lo comprenderá porque no lo han vivido. Esa naturaleza les es extraña y no pueden tomarla sino por una exageración de fantasía. Y sin embargo, ¡qué verdad de colores! ¡Qué gran verdad! Sí, parece que huele a bosque. Y sus narices se abrían vibrantes, parecían olfatear como las de una gacela que ve el prado. Esa conversación matizada de palabras españolas y nombres criollos me hizo sospechar que aquella gente hubiera estado en mi país, ya que su acento no dejaba duda de que eran franceses, y resolví acercarme poco a poco a ellos. Aquí no conocen, continuaba en decir ella, otra naturaleza exótica que la de los orientalistas que parecen todos un árbol de Salambó, ilustrado por Flaubert, por el Flaubert mismo, el oriente de Delacroix, el oriente de Decamps, siempre la misma monotonía soleada y grandiosa. Perspectivas de desiertos y oasis, caravanas blancas bajo horizontes rojos, palmas, camellos, el horror del desierto sin belleza. A mí me dan sed aquellos cuadros, y luego los otros, los pintores de Palestina, de Jericó, el mismo sol, las mismas murallas, los mismos llanos inclementes, ilustraciones de la Biblia en gran escala, pero la considerable naturaleza le ignoran. Solo Gauguin reveló un punto de ella y lo declararon loco. Mucho temo que el destino de este cuadro sea semejante. ¿Quién es el autor?, dijo el marido, a quien su miopía exagerada impedía leer la pequeña placa dorada puesta al pie. Ella inclinó sobre la guía su admirable cabeza de paje palatino adornada de un fieltro azul con pluma blanca y deletreó las sílabas de mi nombre, Flavio Durán. Al oírlo de sus labios amé mi nombre y me pareció que todas las orquestas del mundo entonaban un himno de alegría para mí. ¿Tú lo conoces? ¿No? Debe ser muy joven porque allá no lo oímos nombrar. Allá. Habían pues andado por mi país, eso me hizo aproximarse más aún a ellos. Sus mujeres son deliciosas, continuó la joven. Mira qué carnaduras, qué expresión de rostros y ojos. Yo quisiera ser retratada por él. Imposible. ¿No has convenido con la señora Poveda ir mañana a casa de Madrazo? Sí, pero yo quiero que sea este pintor de allá el que me haga mi retrato. Y dio con el cabo de su sombrilla en el suelo como enfadada de ese asomo de contradicción. ¿Y cómo hacer si nosotros no conocemos a ese pintor?, dijo el hombre como temeroso de haberla disgustado. El cónsul de su país debe conocerlo, dijo ella con una voz dulce y como privada de toda fuerza. Es verdad, yo averiguaré con él. Y discutieron luego del cuadro porque el hombre sostenía que en aquellas alturas de la cordillera no había patos tornasoles, que el color de las alas era excesivo y que el animal parecía un cisne negro de Australia. Ella sostuvo haber visto allá patos de ese color y nombró las lagunas y los sitios donde abundaban los palmípedos así. Y como yo hiciese involuntariamente una señal afirmativa con la cabeza, ambos volvieron a mirarme fijamente. ¿Conocéis esa región?, me dijo él con admirable cordialidad. Sí, señor. Y con motivo de ese detalle de verismo, continuamos en hablar ante ciertas explicaciones técnicas sobre el cuadro y ciertas apreciaciones del medio. Ella me preguntó seguidamente, ¿sois pintor? Sí, señora. ¿Exponéis en el salón este año? Sí. ¿Cuántos cuadros? Uno. ¿Dónde está colocado? Ahí. ¿Cuál? ¿Este? ¿El cafetal? Sí, soy Flavio Durán, servidor. Ah, dijo ella con visible emoción, cuán felices somos en conoceros. Y me tendió su mano franca con inocente camaradería ajena a todos los convencionalismos. Y conversamos larga y amigablemente sobre arte y mi país. Ellos conocían bien este último porque él había sido cónsul general en la capital por varios años y ella lo amaba por haber pasado, según su decir, los años más bellos de su vida. A esta sola frase, un celo feroz y oscuro se desencadenó en mí contra los nombres y cosas de mi país. ¿Por qué había sido feliz allí? ¿Era una historia de amor? ¿Por qué me hacía sufrir aquella mujer que desarrollaba a mis ojos motivos infinitos de visiones? ¿Por qué mi alma ansiaba beber el secreto de su vida en el misterio de sus ojos, en el abismo de su belleza hecha para la maravilla y la adoración? Lo insondable e inabarcable constituyen toda la grandeza y toda la fuerza del pensamiento y deseo. Ella se sentía envuelta por mi mirada como por una capa de fuego, circuida de adoraciones mudas que caían a sus pies como flores, y se sintió como encerrada por un gran deseo que reproducía su imagen como río profundo. Su mirada límpida irradió en cosas misteriosas y como si volviese el mareo de los vertiginosos espacios que se abrían en mi corazón, me tendió su mano diciéndome con emoción: «Prometednos que iréis a vernos». «¿Lo prometéis?». «Sí». «¿Cuándo?». «El próximo domingo». «Os esperamos, no faltéis», dijo ella, con una como embriaguez de alma en la voz, con emoción intensa y profunda en la mirada. Y los vi partir y los seguí con los ojos como si mi vida se disolviese, se condensase, se arremolinase en torno de aquella cabeza de mujer que surgía como sol sobre las cimas negras de mi corazón. Y la miré perderse y desaparecer en el silencio brillante como un nimbo espacioso de idolatrías, donde la seguían paso a paso mis ojos ávidos y cargados de enternecimientos como plegarias. Y quedé más solo, más perdido en mi soledad moral, perdido a causa del miraje que habían entristecido mi corazón. Oh, la deliciosa tertulia que inició mis visitas a la casa de los Martrolet. El cónsul y su mujer ocupaban muy bello y lujoso apartamento en un hotel de la Avenue Friedland, cercano a la Plaza de la Estrella. La señora Martolet y su marido me recibieron con cordialidad paternal, como que efectivamente yo era bienvenido. Herminia, que así se llamaba ella, estaba encantadora de sencillez, de gusto sobrio y exquisito. Vestía traje color perla ornado de encajes crema con grandes mangas abiertas que semejaban a las lentas de cisnes y dejaban lucir los brazos admirables de cinceladura gallinesca, ligeramente dorados de vello dúctil, apenas visible como el de ciertas hojas parasitarias, escote discreto como para vestido que no era de recepción, dejaba emerger su garganta blanca y pálida, como cáliz de azucena y entrever el encanto de piel sedosa y el incitante camino oscuro que separaba dos redondos pechos fuertes, semejando dos espléndidas magnolias, prisioneras en el encaje donde un pájaro de brillantes sujetaba un ramo de lirios. En la tela cambiante de dulce reflejo sus movimientos eran ondulaciones de liana acústica, ductilidades de alga, era como tallo de nimfeo, sobre el cual alzaba su cara pálida como flor, el misterio turbador de sus ojos de esmeralda se hacía más intenso, más profundo, en el marco oscuro que le formaba la cabellera peinada a la ingenua, como Cleo de Merode, que cubriendo el nácar de las mejillas, solo dejaba descubiertos los lóbulos de las orejas, sobre las cuales dos brillantes reflejaban como soles. Su gracia perfecta, naturalidad atractiva y confiada, algo de adolescente y virginal que distinguía su adorable cabeza de niño, aumentaron la extraña emoción, la turbación creciente que se había apoderado de mi corazón cuando la vi por primera vez contemplando mi cuadro en el salón de otoño. Se habló casi únicamente de mi país, elogiado con entusiasmo. Reinaron enormes ditirambos a la belleza y riqueza de su suelo. Todo me dejaba frío ante la contemplación del encanto perfecto, de la magia irresistible de aquella mujer. Se puso al piano y, como para agradarme aún más, Tocó música de mi patria y la cantó emocionada y suave como arpegio. La voz de esta mujer pasaba como torrente de embriaguez musical sobre el infinito de mi alma. Se diría que toda mi adolescencia florecía en sus palabras como manojo de lirios. Todo mi pasado surgió de aquellos labios divinos trepidando como jazmín. De pronto, cerró el piano y se alzó ante mí pálida como flor autumnal, con dolor de musa antigua, en su boca hecha grave y en sus ojos inanimados de misterio. Y cuando nos hablamos después, nuestras voces tenían no sé qué insólito son de confidencia, vibración tierna como de seres que han llorado. En ese estado de ternura mórbida, la figura de Herminia se disolvía a mis ojos en rayos de claridad astral que bajaba hasta mi dolor para consolarlo, irradiarlo en mi alma como rayo de luna pacífico y lenificante. Todo hacía que aquella dulce mujer entrase más profundamente, más tenazmente en mi corazón, con su espiritualidad, infantilidad y fragilidad de flor efímera y pensante. Estamos inermes contra el amor. No hay refugio posible ante la miseria del amar. Amamos como vivimos por la cobardía de nuestro corazón. Somos prisioneros del instinto como galeotes de la vida. No nos pertenecemos. Nuestros pensamientos, acciones, afectos obedecen a fuerzas ajenas, peregrinas, que residen fuera de nosotros. Somos instrumentos y juguetes de algo hostil y demente que nos tortura y rompe. Nada hay igual a la miseria de nuestra vida si no fuera por la de nuestro corazón. Me separé de aquella casa con la promesa formal de volver, y la fuerte y significativa presión de la mano de Herminia dio fuerza de juramento a mi palabra. Al hallarme en la avenida bajo grandes árboles blancos de luz lunar, me sentí solo, tan solo que tuve frío, frío de cuerpo y alma. Experimenté la sensación del vacío, abandono, soledad, casi al contacto con la muerte y la nada. Gané la acera opuesta y me senté en un banco contemplando larga, celosamente las ventanas del salón, tras cuya vidriera la silueta grácil de Herminia hacía intermitentes proyecciones, y en torno mío todo, todo fracasaba, todo se abismaba como en naufragio. El dolor sobrepasando mis fuerzas me clavaba ante el fantasma de mi vida moral, deformada y rota y con lucidez inigualable. Contemplé como si fueran de otro los girones de mi vida miserable, flotando ante mis ojos, y reviví mi acongojada vida estéril de frío concubinato de adhesión a la piedad. Mi porvenir se presentó como landa desierta tras la cual un mar atribulado alzaba soledades infinitas. Joven, casi ilustre, rico, ¿qué había hecho de mi vida sentimental? ¿A dónde había sembrado mi corazón? ¿Cuál era mi vida actual? ¿Cohabitar con una mujer sin amarla? ¿Sacrificio por un hijo a quien no podía amar? ¿Todo en nombre de la estúpida palabra el deber? ¿Hay otro deber que el de la propia felicidad? Aquel que se sacrifica falta su destino. El sacrificio es flor de idiotía. Para castigar este delito, la naturaleza creó la ingratitud. ¿Cómo destruir radicalmente todo mi pasado? ¿Cómo vivir de nuevo? ¿Y para qué? Si mi corazón aceptaba y deseaba la vida, mi corazón que estaba mustio, abatido, ¿por qué mi corazón? ¿Afligido a causa del amor? ¿Conturbado a causa de una mujer? ¿Por qué el amor de nuevo germinaba en mí, el loco amor de los sentidos que había devorado mi carne y consumida toda mi vida? Yo amaba a Herminia Martolet. El delirio loco de su amor había penetrado en mí, la amaba a mi manera con el deseo salvaje enorme, indominable, que forma el fondo irresistible de mi pasión de amor. El terreno en descanso florecía de nuevo con la milagrosa fecundidad. Y en ella, como en todas, yo no amaba a la mujer sino a la hembra para el macho, y esa hembra delicada como miniatura tenía alas terribles de Simón. Al surgimiento de nueva pasión mi antigua, lo que arrastraba, me pesó con el triple peso de una cadena arrollada al cuello. Y se abrió ante mis deslumbrados ojos, creciendo hasta el último límite del pavor, el cuadro de mi vida esclava, mi lamentable existencia carcelaria. Eleonora Dalzio me pareció la sombra enorme de una leona echada sobre mi corazón. Respiré fuertemente y me puse en pie como para librarme de aquel enorme peso, de aquellas terribles garras. Y me hallé solo en la gran avenida cuyo extremo cercano, el Arco del Triunfo, hecho negro y monstruoso, como ruina bajo cielo de agonía, parecía sostener el peso de las tinieblas que caían del cielo profundo, inmovilizando las alas de sus victorias de piedra. Era como genio castigado resistiendo su duelo en el horror de lo infinito. Bajé lentamente por los campos elíseos hacia la Plaza de la Concordia, calmadamente como prisionero que siente acabar su hora de sol y se arrastra miserablemente a su mazmorra. En la Rue de Rivoli tuve miedo del río cercano, de ese río que me llamaba con mensajes de olvido hacia la liberación de los dolores futuros, renuncia final del gesto vil y estéril de la vida. Me metí en un coche y di la dirección de mi casa. Cuando el cochero hubo partido solo con mi destino en la calle obrera y solitaria, sentí crecer mi terror ante aquella puerta cerrada tras la cual, como perro encadenado, aullaba miserablemente mi vida. Y no tuve valor de entrar. Me di a vagar y entré al primer café que hallé abierto. Ante una copa de licor traté de olvidar mi presente de amargura y pedí al destino tregua, tregua, tregua al espanto de mis noches, donde bebía torrentes vergüenzas y desesperación. ¿Diré cómo Herminia Martolet respondió a las llamadas de mi corazón? ¿Y cómo nuestras almas, cual si oyesen una misma voz de eternidad, acudieron silenciosas a la cita inefable del amor? Relataré las fluctuaciones torturadoras y divinas, las calmadas aproximaciones, los mirajes conmovidos y tiernos por cuyos caminos llegamos a encontrarnos definitivamente prisioneros del mismo sueño en la realización magnífica de él. Diré de las horas enternecidas y castas en que, haciendo su retrato en el improvisado atelier de su propio hotel, nuestros corazones llenos de piedad marcharon hacia la primavera en una aventura próxima a los ojos apartados de nuestras vidas, donde no queríamos ver reflejarse como en estanque de dolor nuestros pobres sueños insatisfechos. ¡Oh, soplos estivales que despertaron en nuestros corazones el esplendor de las radiantes albas! ¡Oh, la hora de reposo en que, terminado el trabajo, ella inmóvil todavía en traje de tarde, descubierto íntegramente el soberbio seno de admirable atracción, escuchaba de mis labios confesiones exaltadas que subían a su alma, como brisas de valle de donde subiesen perfume de rosas, y apoyando tiernamente su cabeza en mi hombro, me decía dulces palabras que sólo pedían ser aprisionadas sobre los labios tiernos. ¿A qué hablar de la hora solitaria y rutilante en que la furia de mis brazos y el peso de mi cuerpo despedazaron la delicada magnolia de energía de en su seno, y entre palabras y gemidos de adoración y deseo fundimos nuestros seres, cuerpos y almas en uno solo? ¿La hora en que fue totalmente mía? Nuestros amores, cansados y humillados de albergarse en hospitalarios hoteles, necesitaban un templo propio, suyo, donde en el altar de las inagotables adoraciones y ritos secretos, como antes, divino ostensorio, advirtiesen perpetuamente los cirios encendidos de la lujuria. Entonces, para ella y para nuestro tierno amor, sólo parecía recibirla y gozarla. Alquilé y amueblé un atelier discreto y lujoso y silencioso al otro lado del Sena, en la extremidad contraria del mío, al extremo de Montmartre, en el Boulevard de Clichy. Amueblé precisamente las tres piezas del atelier, reuní bibelots, aglomeré cuadros, exploté los anticuarios para acumular curiosidades y, con lujo discreto y armonioso, decoración sobria y rica, hice de aquella capilla un templo digno de recibir y albergar aquella que mi orgullo y pasión alzaban hasta la apoteosis de un dios. Y sobre el reflejo de sedas suntuosas en el satín de terciopelos versicolores que cubrían el lecho, los divanes y cojines regados por doquiera, conocí la suprema embriaguez de poseer su cuerpo desnudo de albas y tensas carnes, su joven cuerpo anhelante y tembloroso de deseos frenéticos, extendía sobre todas las cosas el reflejo albo y dorado de sus luminosas carnes. Perseverantemente, extensamente, golosamente y casi interminablemente, nos amábamos totalmente desnudos como jóvenes dioses sobre un mullido lecho rojo y profundo o sobre los sofás voluptuosos y suaves, sedosos auxiliándonos con cojines sabios y flexibles para las diferentes posturas, dóciles al capricho de nuestros cuerpos y deseos, haciendo de todos los sitios altares de sacrificio, verdadera capilla de lujuria y concupiscencia llena de aromas de flores afrodisíacas y del perfume que escapaba de inmenso frasco de esencia destapados. El alma de todas las cosas amables y tiernas nos sonreía desde el fondo de los estanques mudos de paisajes y el oro muerto de los cuadros. Gemíamos, llorábamos, agitados por la felicidad del corazón contraído en los espasmos más prolongados y dolorosos de nuestras carnes insatisfechas. Era exótico y sorprendente como aquel ser delicado, suave, criatura de idealidad, que semejaba a uno de esos serafines estáticos de los libros corales del siglo XII, que se conservan en las abadías de Monte Oliveto o en una virgen de la Biblia de Montalcino, podía contener en sí tanto fuego, ser amante tan ávida, ardiente, tan insospechada e inconmensurablemente fogosa, ansiosa de besos, tan sabiamente combinados y terribles, capaz de proporcionar uno solo y en él toda la plenitud de las felicidades. De sus labios insaciables, de las fresas maduras con que culminaban sus ebúmeos senios rígidos, rectos, erectos, de todo su cuerpo magnífico y mágico se escapaba un vértigo de lujuria como himno triunfal de sus carnes palpitantes, divina y voraz. Era como hostia que contuviese veneno en todas las cantáridas del bosque. Ella era la más pálida, delicada, frágil de las flores de la histeria. Era deseo insaciable, su sexo parecía a mi corazón. Pero ¡ay! Mi ventura de este amor estaba envenenada por gérmenes de mi propia existencia. Eleonora D'Alzio, con ese sexto sentido que tienen las mujeres para presentir el engaño, tomó una actitud de celos, de espionaje, persecuciones, que convirtieron mi vida en batalla encarnizada. Ya no hubo paz posible en la mañana a la noche. Las escenas se sucedían a las escenas y los insultos, amenazas, violencias se hicieron intolerables. Eleonora perdió todo el dominio sobre sí misma y no fue ya sino la hembra celosa llena de rencores, suspicaz, atrevida e indominable. Sus celos, violencias, acrimonia y más que todo su espionaje agresivo y escandaloso exasperaron mis nervios hasta la cólera. Y en mi brutalidad llegué a castigar su enfado con mis propias manos. Aquella exaltación constante del ánimo unida al abuso inmoderado del placer, más por gusto llegaron a perturbar mis nervios alarmantemente. «¿Qué tienes tú?», me decía Herminia tocándome en la frente y manos. «¿Tú estás enfermo, ardes en fiebre?». «Sí, de la calentura de tus ardientes besos». Y la estrujaba entre mis brazos y la cobijaba en mi corazón, torturándola con las caricias que yo sabía tanto le agradaban hasta desmayarse de dicha. Eleonora, viéndose prácticamente abandonada, no cejaba en la lucha. Toda su paciencia, mansedumbre, se trocaban en ira y rencor imponderables. Su sangre italiana le gritaba cosas horribles, y yo sentía que la vendetta germinaba en ella como flor terrífica y fatal. Y cuando, exasperado por sus violencias, la amenazaba con remitirla a Italia o abandonarla por completo, sonreía con una mueca horrible llena de cosas horribles. «Hazlo si quieres, ensáyalo si puedes. ¡Ay de ti! Siento que la profecía de la Sibila de Albano crece en mi corazón. Guárdate de ella». Los dos nos mirábamos como enemigos, nuestra vida era campo de combate, nuestras dos existencias duelo a muerte. ¿Por qué esa mujer se empeñaba en ser amada? ¿Por qué disputarse un corazón que ya no era suyo? Mi pecado de generosidad estaba castigado. Los ingratos son hechos para eso, para castigar el absurdo fatal del sacrificio. ¿Quién dijo a Eleonora mi refugio? ¿Quién le mostró el camino de él? Yo hasta ahora no lo sé. Pero un día llegó impensada, intempestiva, ruidosamente a mi estudio del Boulevard de Cliché, donde afortunadamente estaba solo. Mi asombro fue inmenso. ¿Qué vienes a hacer aquí?, le dije. Vengo a conocer tu casa y tu querida, me dijo amargamente, plantándose ante mí en actitud desafiadora. Yo la dejé hacer y continué en pintar. Es chic, dijo, paseando su mirada felina por todos los objetos del salón, y luego se dirigió a la alcoba y gabinete del toilet. La dejé pasear su cólera. De súbito sentí un ruido fracasante de cristales que se rompían y un olor de ámbar, de imperial ruso, de violetas de Parma, llenó el ambiente, mezclándose con el de esos perfumes íntimos que usan las mujeres en sus baños íntimos. Cuando acudí era tarde, todos los frascos que contenían perfumes estaban en el suelo, así como los mil dijes y tonterías que las mujeres dejan por doquiera, como vértigos, como testigos de su paso, y en aquel momento Eleonora prendía fuego a la bata blanca de seda y encajes con que cubría Herminia su cuerpo desnudo, después de nuestros combates apasionados. Ya la llama iba a comunicarse a los cortinajes del lecho cuando pude arrojar agua del baño e impedir el incendio, y volviéndome a ella, que seguía indiferente rompiendo objetos, le dije con arrebatada violencia: ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¿No me iré? La tomé por un brazo para arrojarla fuera y se prendió a mí para desgarrarme con la violencia de tigre. Renuncio a describir la escena de violencia y brutalidad que entonces tuvo lugar. Al ruido subió el conserje, a quien di orden de expulsarla, y la sacó en pellones bárbaramente por la escalera abajo. Roto los vestidos, amoratado el rostro, descendió gritando, impulsada por las brutalidades del portero, y no se cayó sino en presencia de la policía. Inmóvil, lúgubre, toda en negro, estuvo parada frente a la casa hasta las altas horas de la noche, después desapareció. Así terminó nuestro último choque. Le remití buena cantidad de dinero para su viaje, autorizándola a disponer de los muebles. No me contestó siquiera. Feliz de aquella solución que creí definitiva, me entregué por entero a mi nuevo amor. Y absorto en la aventura de amar, no dudé ya de la paz soberana de mi corazón, y marchaba ante mi sueño, enorgullecido de mi felicidad, que me cubría los ojos como una venda. Aquel que ama no ve sino la inmensidad de su emoción. Su felicidad lo ciega como un sol. Fueron días inacabables de dicha y gozo, en que nuestras bocas golosas, nuestros cuerpos ávidos, no se saciaban de abrazos ni de caricias y besos, unidos frenéticamente, incrustado el uno en el otro, no nos dejábamos sino cuando nuestras naturalezas exhaustas sin fuerzas pedían gracia. Descubriendo cada día nuevos secretos de belleza en aquel cuerpo de líneas impecables, yo gustaba contemplarlo, verlo totalmente desnudo, brillar a la plena luz con tenuidad deslumbrante de pétalo y rostro y astro. Si lo amas tanto, ¿por qué no lo copias?, me dijo un día. Su palabra, que iba al encuentro de mi deseo, lo completó, y me dio con un loco afán a la dulce tarea de pasar a la tela la euridmia, el ritmo envidiable y armónico, la maravillosa fusión de matices y diseños, la gran magia de líneas de su tan adorable cuerpo, que lo hubiera hecho igual a Jacobo de Quercia o el Coracelli, de la dignidad majestuosa de sus estatuas policromas. Los viejos orífices cincuencentistas, prodigios de aquel siglo de arte maravilloso y gusto fulgurante, no copiaron perfección igual, ni el más acabado medallón de Ugolino de Bieri tuvo la fineza de ejecución, la suavidad casta y sentimental de aquella forma reveladora de la eterna belleza. Ella se dejaba copiar con orgullo voluptuoso, con la serena indolencia con que las náyades del Rutelli reciben el beso del sol en su desnudez pluviosa. Y entre beso y beso, saliendo de mis brazos, martirizaba aún por mis caricias, ella hacía su pose desnuda, inmóvil, la cabellera en onda sobre la espalda como manto de bronce, con la gracia adolescente de Hermes, de la más pura antigüedad helénica, en los ojos la divina serenidad de Pía del Ptolomei y en los labios algo de enigmática sonrisa cruel de la mona Sapia. Ella se sentía feliz cuando el sol cayendo sobre sus carnes, cual un beso, hacía de su cuerpo como estatua de alabastro y oro, y de su cabellera casco de cobre luminoso, cauda metálica, estriada de venazones rojas, y sonreía feliz a la luz de la caricia, como contacto suave de lenguas invisibles. Interrumpíamos la pose a veces para solazarnos con un vaso de vino y nuevos besos, y volvíamos contentos al trabajo. Era una de las últimas sesiones cuando ya su belleza destacaba con intensidad de blancuras en la inconsciencia profunda de la tela y su cuerpo grácil emergía como azucena nítida en horizontes de hojas, como rayo de luz en la placidez de un cielo malva. Habíamos amado y gozado mucho y ella satisfecha, sonriente, hacia su pose llenando con perfumes y encanto de su radiante cuerpo la atmósfera calmada. Estaba absorbido en mi trabajo, inclinado sobre la tela, no sentí abrir la puerta, pero la impresión de alguien que andaba me hizo alzar la cabeza. Eleonora Dalcio estaba allí y avanzaba sobre la mujer desnuda. Esta quedó inmóvil como fascinada por la sorpresa y el terror. Comprendiendo la inminencia del peligro, corrí a ponerme entre las dos. ¡Era tarde! Tarde era tarde. Eleonora había lanzado gran parte de una botella de vitriolo sobre la cabeza y rostro de Herminia. Yo interpuse mis dos manos para cubrir el rostro angelical ya ciego y ardido, y todo el resto del ácido cayó sobre ella. Un desagradable olor sulfuroso y a carnes quemadas llenó el estudio. Herminia cayó a tierra dando de gritos lastimeros y al desprenderse sentí algo que de nuestras carnes se desprendía. Lo que había rodado al suelo no era ya sino una masa inerte, negra de cabeza a los senos. Dominando el espantoso ardor que quemaba mis manos, tuve aún fuerza para volver a mirar a la asesina. Eleonora Dalcio, apoyándose contra el muro, teniendo la botella vacía en la mano, me miraba como sonámbula. Al ver que me debatía presa de agudos dolores, vino a mí, vacilando. «Labio, labio, ¿te he hecho daño? Perdóname». Y cayó de rodillas ensayando besar mis manos tumefactas. «Vete», le dije arrojándola con un pie lejos de mí. «Vete, vete». A mi grito había acudido el portero y gentes vecinas. «¡Socorrerla pronto! ¡Un médico!», grité mostrando a Herminia exánime en el suelo. «¿Quién la ha matado?», gritó el portero creyéndola cadáver. «¡Esa mujer!», dije señalando a Eleonora. Todos se abalanzaron sobre ella maltratándola para maniatarla. Yo alcancé a ver que la bofeteaban y tiraban de los cabellos y ya no vi más. Como entre sueños escuché un grito desesperado cuando la arrastraban por la escalera clamando. «¡Labio, labio! Te he hecho mal, yo no pensaba, perdón, 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 perdón». No supe más de mí. Caí exánime al suelo. Cuando volví a mí en una sala de renombrada clínica del célebre doctor B, leí bien en todos los rostros la compasión y estupor. Ya se sabía mi nombre que coronaban la catástrofe, el escándalo y la gloria el mismo día. Para aquellos hombres yo era el triunfador, el artista laureado, aquel que acababa de obtener uno de los más considerables premios del salón, aquel sobre el cual la prensa de París y de Europa entonaba a esa hora aleluyas de la celebridad. Yo era ese, yo era el vencedor. Y he aquí que para evitarme la muerte por gangrena, mis dedos serían amputados y mis manos mutiladas casi por completo. Estaban carbonizadas y no se adherían al pulso sino por tejidos tocados también por el líquido asesino. Y yo era el vencedor. ¡Oh, sarcasmo de la vida! Yo, cuyas manos creadoras de esa victoria caían convertidas en cenizas. Yo, el tántalo mutilado. Yo, cuya cabeza continuaría en crear sin que sus manos deformadas pudieran reproducir el menor rasgo siquiera de su inmensa creación. Yo era ese. Y cuando la terrible verdad me fue dicha, cuando supe que las fuentes mismas de mi gloria, mis manos adoradas habían muerto sobre mi cuerpo vivo, que ya no las vería más, artífice de lo inmortal, arrancar los secretos arcanos a seno de la luz y reproducir en formas imperecederas los aspectos múltiples de la universal belleza, que ya no obedecerían dóciles a la inspiración de mi cerebro, porque ellas habían sido calcinadas sobre el rostro de la belleza humana por las manos del odio, tuve crisis de verdadera locura, la cual tuvieron que dominar, rindiéndome a la morfina, en la calma reparadora del letargo. La terrible mutilación fue hecha, la cuchilla del cirujano completó la obra que el vitriolo de Eleonora había iniciado, y de aquellas manos de artistas que habíanse glorificado y habían sido culto de mi vida, no quedaron sino dos muñones ardidos como fragmentos de troncos quemados por el rayo. Y cuando abrí los ojos después de la cruenta operación, no vi en torno mío sino rostros compasivos de seres raros. Solo, solo en el dolor como en la vida, solo. Es verdad que entonces todos los artistas de París vinieron a visitarme coronándome con elogios como si arrojaran flores sobre un enemigo muerto. En verdad que la prensa de la gran urbe tuvo un grito de dolor unánime ante la tragedia de mi destino y gloria asesinada. Y la compasión hizo en torno de mi nombre un halo de gloria dolorosa. Todo. ¿Para qué? ¿Para qué mi vida? Los narcóticos, la debilidad, las emociones me sumieron en profundo letargo. Solo salía de él a intervalos para responder a los magistrados que venían a interrogarme. Y dije la verdad, toda la verdad, sin tratar de atenuar para nada el crimen de Eleonora. Un magistrado, acaso más hombre que los otros, me dijo, ¿no tenéis nada que decir en su defensa? Nada. Y nada me dictaba mi conciencia. Yo no podía violentar mi corazón y la dejé condenar. Cuando días después la vi salir ya condenada del salón del tribunal, marchando entre dos gendarmes, y se volvió hacia mí, diciéndome más bella que nunca, «Flavio, perdóname si te he hecho mal, yo estaba loca». No le respondí siquiera, aparté de ella los ojos y la rechacé de mí, con uno de mis muñones ardidos que eran como el espectro de mis manos. ¿Espectro? Oh, el que vieron mis ojos aquel día en el hospital cuando levantaron los apósitos a la desventurada Herminia para que yo pudiera verlo. Oh, el horror de aquel cráneo rojo sin cabellos, de aquellos ojos sin cejas ni pupilas, el hueco de aquellas narices ausentes que dejaban ver hasta el fondo del cráneo, aquellos labios comidos por el ácido, dejando al descubierto dientes blancos como lo de una calavera, y aquella inmensa llaga que cubría todo desde la garganta hasta los candorosos senos. ¡Oh, visión de horror! ¡Oh, visión de horror! Y huí como loco cuando aquellas mandíbulas deformes se movieron queriendo hablarme. Huí creyendo que aquella boca sin labios quería besarme y aquella inmensa y repugnante llaga quería estrecharme contra ella. Y huí de París. Huí llevándome mi hijo. Huí, 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 huí. ¿Hacia dónde? Hacia el abismo, hacia la nada, hacia la muerte. Hacia el abismo, hacia la nada, hacia la muerte. Hacia el abismo, hacia la nada, hacia la muerte. Hacia el abismo, hacia la nada, hacia la muerte. Huí, 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 huí.